Señora Ministra de Salud Pública, doctora María Julia Muñoz, señor Ministro de Turismo, Héctor Lescano, señor Presidente del Directorio de ACE, doctor Félix González, señora Directora de la Dirección de Asistencia Integral de Montevideo, doctora Graciela García, señor Director de la RAP, Wilson Daniel, Directora Regional Este de Montevideo, doctora Leticia Rieti. Familiares del doctor Liberó, señor Benjamín Liberó, a todos los vecinos que están aquí presentes, les damos la bienvenida. Es muy grato para nosotros participar de este proceso de mejoramiento de la atención y de las condiciones de trabajo en el primer nivel de atención, en el marco de lo que ha sido el fortalecimiento del primer nivel en todo este periodo. Nuestro especial reconocimiento a los doctores médicos de familia que se desempeñan en esta policlínica, a la doctora posteriormente le cedemos la palabra al director de la RAP, doctor Wilson Beña.
Buenos días a todos, autoridades de las más diversas que hoy nos acompañan, vecinos del lugar. La tarjeta con la cual invitamos para esta jornada la quisimos encabezar con una frase de quien fuera paciente del doctor Manuel Liberó, José Luis Ampayo, que decía: para él, para aquel médico que calzaba botas de goma y se hundía en el barro como nosotros, la pobreza no era ajena. Quiso la casualidad que hubiera barro en estas calles, en las dos oportunidades que quisimos hacer esta inauguración homenaje. Por algo será. Pero hoy estamos, más que en una inauguración, en una celebración de la memoria y en una celebración de la alegría. Porque hacer memoria nos hace tomar conciencia de que estamos parados sobre los hombros de gigantes. Y el estar parados sobre los hombros de esos gigantes nos permite ver que esta lucha por lo nuevo en la que estamos no es más que el rescate de lo que fue sembrado y que quiso ser devastado por tiempos oscuros de la vida del país y que ahora rebrota y reverdece. Y reverdece para enseñarnos que el contacto con los más empobrecidos ennoblece, que la inserción en los medios populares humaniza y que el barro en los zapatos dignifica a quien porta los zapatos. Y este proceso de humanización de la profesión médica nos hace mejores personas. Y la humanización de los servicios y los equipos de salud deviene en mejores instituciones. Y estamos comprometidos con una reforma humanizadora de los sistemas de salud en el Uruguay, con componentes de equidad, de integralidad. Por eso abrimos el caudal a la alegría y a la diversión, como también era una preocupación del doctor Manuel Liberó, con componentes de accesibilidad, de solidaridad y de justicia social. Porque esta reforma con la que estamos comprometidos del sistema de salud se debe mirar y se debe confrontar con sus maestros del pasado, con Manuel Liberó, como Juan Carlos Macedo, y con algunos maestros que aún nos acompañan, como Hugo de Ibarbure. y también que vaya si había barro en Capilla del Sauce. Y también...
Sí, pero allá a un galoncito de gallina lo descubrieron que era el único que calzaba chancleta en un solo pie y dejaba las pisadas eran de chancleta y de dedos.
Debemos entonces mirarnos en estos maestros y debemos mirarnos también y confrontarnos con los jóvenes entusiastas del presente, que serán los llamados a sostener en el tiempo la profundización de estos cambios. Y digámoslo con total tranquilidad, porque lo aprendimos de estos maestros y lo vemos claramente parado sobre sus hombros. No hay salud sin liberación de las opresiones. Tenemos entonces que avanzar en democracia contra toda opresión, esa que supimos sufrir, la política, pero también la opresión económica, la opresión social, la opresión cultural o la opresión de género. Debemos avanzar en democratización y diversidad. Y así haremos eso que se llama promoción de salud, que es transformar los determinantes de la salud en sus distintas vertientes. Por eso debemos decir también que los trabajadores de la salud no hemos abandonado las banderas libertarias, las banderas de libertad y justicia. De a ratos las hemos reconvertido en nuevos frentes de lucha y construcción. Construcción que hemos aprendido y que no es más que avanzar hacia una sociedad más fraterna y más solidaria y por lo tanto más sana. Muchas gracias.
A continuación se dirigirá a ustedes el presidente del directorio de ACE, doctor Félix González.
Buenos días a todos, a todas, señores ministros, decanos de la Facultad de Medicina, representantes de OPS, compañero Silva del directorio, Benjamín, compañeros de la Red de Asistencia de Primer Nivel, directora de Montevideo, autoridades todas, vecinos, vecinas, gracias por estar aquí hoy acompañándonos en esta idea, en esta inauguración, en este homenaje a que fueron y fuimos todos citados. Simplemente quiero desarrollar una reflexión que tiene que ver con el marco en el que estamos hoy homenajeando al doctor Manuel Liberó. No parece casualidad, y no lo es, para quien conoce este club y para quien conoce la historia de políticas sociales que desde el municipio de Montevideo se ha realizado en este barrio. Este coro que acabamos de escuchar no es que vino de otro lado, este coro es parte también de la militancia, es parte del compromiso social, es parte de una concepción que tiene una administración que empezó en el municipio de Montevideo hace muchos años y que ahora está a nivel nacional. Y tampoco hay que olvidar que de nuestros 12 centros de salud de Montevideo es el que pertenece a esta zona, el que fue distinguido hace muy poco por ser amigo del niño, lo que equivale también a un compromiso de todos los funcionarios de la salud para que se pueda definir de esa manera. Y no es casualidad que de los 12, el primero haya sido justo el que está en este barrio. Donde, como decía el director de la red de atención del primer nivel, este barrio, donde alguien hace muchos años, con la misma concepción, y como decía la directora del centro de salud, aplicando el compromiso social de la medicina antes de que algunos expertos en algo que ella dijo, en realidad es un pueblo que se llama Alma Ata, donde una cantidad de los que decían o los que decimos saber de salud nos juntamos y dijimos que había que hacer lo que liberó estaba haciendo acá. Cuando ella se refirió hacia Alma Ata, es a ese encuentro de expertos de la OMS. Y entonces, con esto quiero significar que en realidad el homenaje no es solo la restauración de un lugar físico, de unos ladrillos, de una pintura. Yo creo que debemos ser conscientes que el homenaje es que recogimos ese fruto y lo recogimos acá, y que las cosas no son casualidades y que tienen que ver con lo que se construyó, con lo que alimentamos y con todos ustedes comprometidos con las políticas sociales, haciendo la Secretaría de Salud en este club, en este barrio y en el lugar de competencia del Centro de Salud de Villa Francia. Y eso enaltece mucho más el homenaje que le estamos haciendo a quien sembró todo esto. Muchas gracias.
Posteriormente le cedemos la palabra al hijo del doctor Manuel Liberó, señor Benjamín Liberó.
Va a ser bastante complicado, pero bueno, yo creo que es un día que el viejo estaría muy contento, por dos razones. Uruguay clasificó, a su Danubio, en la parte del fútbol uruguayo, y porque bueno, está en esto que su barrio habla de una atención de salud que era la que él preconizó. Y si me permiten, voy a alimentar quizá un poco la leyenda. Nosotros llegamos en el año 53 aquí y vivíamos en el 48-73, al lado de donde después estuvo el sindicato de TEN. Ahora no está la TEN, por lo tanto siguen los trabajadores, pero eso no está. Esta es la quinta de los portugueses, que después se rellenó, y acá veníamos a robar zanahorias que comíamos cuando había estación. Y el barrio que está para atrás era el de los italianos y los españoles, acá hay unos cuantos italianos viviendo ahora, cuando después se rellenó y se empezó a construir. Pero cuando todavía era la quinta de los portugueses, en el año 63, aquí estuvo el alcanzable de la escopeta, el tablado. Tablado que permitió nuclear a mucha gente, trabajar por actividades sociales. Justamente se hizo acá porque en Itú, la calle donde vivía Lugo Cruz. No, este es el del segundo año. Este es el segundo año, yo sé por qué es el segundo año, le voy a decir. Entonces el Hugo jugaba al fútbol conmigo después, me decidirá. Ese barrio de los italianos y esta parte de acá se hizo sobre la base de cuando las textileras trabajaban 24 horas y eran de los berembados. Y después hizo Itesa, era Saril, Hindu, la Campomar, de arriba, y después Itesa. Y cuando llegamos habían dos médicos, entre 8 de octubre y Pan de Azúcar y el aeropuerto. Cervetti, que vivía cerca de un cativo, ahora creo que cambió el nombre. Y después vino Cancela también. ¿Dónde? Cervetti, correcto, Cancela que vivía en el camino, ¿verdad? Y entonces, al principio, como dijo, se planteó recién acá, lo primero que pudo comprar cuando empezó era un perramo y unas botas para recorrer y visitar a la gente. Iba en bicicleta. Y cuando llegábamos a la portera, él le estaba contando a Don Podrete, llevábamos a la portera de la quinta, venía con la jardinera y lo llevaban al casco de la quinta. Así que fue efectivamente a los 8 años, yo me agarré la primera curda, pero no por voluntad propia, sino porque mientras esperaba que el viejo atendía a alguien, la señora de ahí me dieron los blindaditos y me liquidaron. Con lo cual me traje con una ducha agua fría para espabilarme. Y sobre esa base, el viejo fue construyendo la posibilidad de después comprar un auto. Papá durante muchos años le compró los autos de segunda mano a las curanderas y los curanderos bajos, que compraban los 0 kilómetros. Atendía a Doña María, que quedaba atrás de Itesa, que el 112 y el 113 se reforzaban los martes y los viernes para poder venir a la consulta. Era diabética, y terminó convenciéndola que votara la 1001. Después estaba la curandera Flores, a la cual le compró la Tauno, la Ford Tauno. Después había otro cuyo nombre no conozco, en Belén, 8 de octubre, que decía, suspendo la consulta por un rato porque vino mi doctor. Era lo que tiraba el cuerito, era lo que levantaba el empacho. Y por aquella época también me mandaba a cortar hierba carnicera, y había que hervir. Y que sirvió para tratamiento de vitiligo y para fijar con inyecciones que daba, no habilitada por el Ministerio de Salud Pública, aumentaba la pigmentación de los albinos. Y eso se usaba también para vitiligo, entonces inyectaba también, empezaba, extraía sangre en una parte del cuerpo, le inyectaba en otra parte del cuerpo, y así hacía algunos tratamientos. La hierba carnicera es siniestra, cuando empieza a volar el polvillo, es mortal. Yo odiaba cuando venía la época de la hierba carnicera. Y era el mismo que después estuvo en el piso 11 del hospital de clínica con García Otero, en la clínica del doctor García Otero, y era el que llevaba a los enfermos a Pedro Vizca porque no había cómo llevarlo, y era el que recorría el Maciel y recorría, como muchos sabrán, probablemente acá muchos se acuerdan del maletín de madera de 4 estantes que llevaba el estetoscopio y la presión en el de arriba, llevaba los bisturí, la jeringa esterilizada en el segundo, llevaba las muestras gratis en el tercero y llevaba comida en el cuarto, porque para tomar determinado medicamento hay que comer antes. Y este fue, de alguna manera, de los primeros barrios donde los hoy llamados como neologismo asentamiento precario tuvo su cartegril. Atrás de lo que era la barraca los 33, que ahora es el multiahorro, oficial 5, oficial 6, fueron los primeros, que venían de la cantera de los presos, que ahora ya ni se habla de la cantera de los presos, de la Bombonera y todo eso, en Isla Gaspar. Y entonces, sobre esa base, él fue construyendo la posibilidad también de construir una casa, el Castillo de los Liberó, aquí le decían en el barrio, la única casa de 2 pisos que había, a la cual nos mudamos. Y allí se puso una relojería, relojería Lin, un relojero Mourinho español. Y por esos años empezó a existir una cosa, allá alguien con la mano levantada, ¿sí?
Y era el que cuando no tenía muestras dejaba el dinero al descuido para que la gente se pudiera comprar un remedio.
Parte de la leyenda. Y sobre esa base empezó a adquirir cierta notoriedad que empezó a hacer su militancia. Después de muchos años empezó en el sindicato médico, él no estaba al principio del sindicato médico, del cual llegó a ser efectivamente el tesorero, trabajando muchas horas con Antonio Turne, con mucha gente, Hugo Bañuto que estaba allí. Y eso hizo que también participara en un programa de la televisión con derechos. El E12 conozca un Leonardo Reisinta. El fotógrafo en el cual se sacaban las fotos, el equipo de Tele12, se llamaba, el centro se llamaba, el estudio se llamaba Michel. Y ese estudio y que sacaba las fotos se llamaba Nelson Bardesio, conocido por estos días, y que si ustedes se fijan en el libro de Philip Agee, Diario de la CIA, fue uno de los que puso la bomba, que efectivamente los escuadrones de la muerte que empezaron a funcionar pusieron en mi casa. Y sobre esa base, cuando vinieron los problemas de la enseñanza secundaria, pedido por el cual Schettini era director de la enseñanza secundaria, comenzó una huelga muy grande, que después tuvo una segunda huelga a propósito de la Ley General de la Enseñanza, en el periodo en que el señor Julio María Sanguinetti fue ministro de Educación en este país. Y sobre esa base, en aquel momento, comenzaron a operar, ya venían operando algunos escuadrones de ultraderecha, el Monde, el MEL, que marcaron y tatuaron con esvástica a Soledad Barret. Y sobre esa base, en aquel momento, se comenzaron a organizar los padres de secundaria para cuidar en los liceos a los efectos de que no entraran las bandas, luego que habían matado a un estudiante en el liceo 8, y que ahora no sé qué número tiene, antes de la entrada al túnel de 8 de octubre. Y luego vino el periodo en el cual se hizo la huelga de los profesores y comenzaron a funcionar los liceos populares, que fueron una experiencia de participación popular enorme, donde paralelamente a la huelga los profesores seguían dictando cursos en parroquias, en sindicatos, y allí se formaron las comisiones de apoyo a la enseñanza de los liceos, la CODECALE, de la cual él fue presidente. Por aquellos años, la Juventud Uruguaya de Pie se había formado y uno de sus integrantes, que ahora está buscado, Miguel Sofía, le hizo un juicio, porque papá de esa altura en el auto había puesto un equipo de radio, a lo efecto de que si estaba en el aeropuerto de Carrasco y venía de nuevo para acá y había un llamado cerca del aeropuerto, pudiera efectivamente no tener que venir otra vez hasta acá para irse para allá. Y entonces le hicieron un juicio diciendo que una cosa que él tenía normalmente ya a esa altura como manía, que eran los caramelos de naranja, en esos caramelos de naranja distribuía droga. El juicio termina, el juez declarándolo inocente y mi padre regalándole un caramelo de naranja al juez. Pero eso alimentó otra cosa que después iba a venir. Cuando viene el golpe de Estado, mi padre durante esos días no quedaba en casa, aquí en frente, y en mi casa entraron los militares, ocuparon la casa con mi madre, mis hermanas, mi esposa, mi hija. Montaron lo que se llamaba una ratonera. Mi padre había convenido con mi madre una forma de identificar si eso pasaba y decidió entregarse y vino. Yo no sé si acá hay alguno de los vecinos que recuerda cuando lo subieron al camión. ¿Qué?
Vinimos del sindicato bélico. Nos traía para mí. Y éramos nosotros tres, ellos dos y yo. Y él bajó sin saber que estaba la ratonera. Nadie, nosotros tampoco, no fuimos. Nos enteramos al otro día que tenía la primera ratonera. Yo recuerdo perfectamente a Liberó, a ese verbo de espalda, caminando por una veredita que había desde la calle hasta la puerta de la ratonera.
Sí. Y entonces decidió, vino y lo cargaron en un camión, lo pusieron en la parte de atrás del camión y lo llevaban. Y como la gente se paraba a aplaudir, decidieron bajarlo y meterlo en la casa. Lo llevaron al kilómetro 14, donde lo tuvieron solo durante mucho tiempo. Durante 4 meses no lo dejaron higienizarse. Lo sacaban solo a la cancha de fútbol, con 4 metralletas en las esquinas. Y al principio no se sabía dónde estaba, como pasaba con muchos, y había que llevar a Camino Castro la ropa, lo que fuera, para, ahí se dejaba y se redistribuía. Yo en aquel momento ya había sido, soy socio fundador del Cilindro, en el 73, y teníamos unas condiciones bastante cómodas, entre comillas, para quienes podían estar detenidos, teníamos una consigna, lo que allí estábamos, que era generar condiciones para que cuando traían de otros lugares donde estuvieran torturados o detenidos algunos, tuvieran siempre la posibilidad de darse un baño con agua caliente y un café con leche y algo para tomar. Una mañana, como a las 2 de la mañana, traen un grupo de trabajadores del ANCAP, que los habían acusado de haber apagado la llama durante la huelga general. Y comentando, los habían torturado mucho, cómo era la situación, uno de ellos dice, allá algo raro pasa, dice, cuando nos llevan al baño hay un loco que cuando llegamos nos tira caramelos por arriba de los paneles. Así fue que su pedo me estaba. Y se lo transmití a mi madre. Ustedes dicen, bueno, dijo que no había casualidades. Y es probable. Simplemente esta actividad que hoy estamos haciendo acá tenía otra fecha. Tenía la del 30 de octubre. Y yo tengo acá conmigo el texto del decreto por el cual Juan María Bordaberry firmó la expulsión de mi padre del territorio nacional, que fue un 30 de octubre. O sea que abrir esto, un 30 de octubre de un 2009, a lo que había pasado un 30 de octubre del 73, no es una casualidad, es una causalidad. Y quienes creyeron que con ese tipo de cosas lograban destruir lo que ustedes construyeron, están en un profundo error. Y por suerte están en un error. Porque generamos condiciones para construir una cosa mejor. Era tanta la, de alguna manera, de que se sentían intocables y que eran inmunes, que teóricamente cuando se decreta la revocación de la ciudadanía de alguien hay que mandarlo a la Corte Electoral. No solo inmunes, en ese caso eran ignorantes de lo que había que hacer, y no la mandaron. Con la cual mi padre, que había sido declarado ciudadano ilegal porque ya había sido expulsado una vez por razones políticas de la Argentina, en el año 44, vino acá, se graduó de médico, se casó, terminó su carrera, le revocan eso pero no lo mandan a la Corte Electoral, por lo tanto nunca dejó de ser ciudadano legal del Uruguay. Y entonces, de alguna manera, y permítanme, yo al principio no agradecía a todos los que estaban acá porque quería llegar a este punto. Hoy hay ministros, hay amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de la medicina, otros que nos conocimos a lo largo del tiempo y hoy están solidariamente aquí. Y también está la escribana Ana Varela, junto con Estela, que fue escribana de mi padre, que fue la que logró sacar mis hermanas en el año 73, cuando quedaron aquí. Y yo le debo un gran reconocimiento a ella, y estoy seguro que mi padre también. Yo sé que cuando diga esto Lilian no le va a gustar por una expresión machista, pero hay que tener mucho huevo para hacer lo que ella hizo. Y de alguna forma también hizo otra cosa. La casa donde nosotros vivíamos, de la cual muchas de las cosas se sacaron, y yo me encontré en Artigas con una camilla de mi padre, porque también el aparato de rayos se lo dejó al sindicato médico y otras cosas. El dinero de esa casa que se vendió, que no, Arias no se quedó con ella, porque cuando retornamos después de la dictadura los vecinos queríamos que la sacamos, porque él la compró. El dinero de esa casa también mi padre lo dejó para la organización política para la cual él militaba. Y desgraciadamente, quien quedó con ese dinero traicionó. Y con ese dinero se quedaron los militares. ¿Cómo se quedaron también con el auto? Que se lo llevaron cuando lo llevaron a él. Desde ese punto de vista, yo creo que cuando hoy nos juntamos y hay una policlínica como esta, cuando hay la posibilidad de que los médicos se expresen como se expresan en la Facultad de Medicina, el tema de la atención primaria a la salud no es un fenómeno elitista y se ha reincorporado como una forma y una orientación de trabajo con la gente, que está asociado al desarrollo local, no solo a la salud física, sino a la salud que tiene que ver también con el conjunto de la comunidad. Y cuando hay un seguro nacional de salud, yo creo que ese es el mejor de los homenajes que Manuel Liberó puede tener. Y que aquellos que apostaron o creyeron que eso era posible destruirse, pueden tener la certeza de que en el pueblo uruguayo no tiene lugar. Por eso, a los vecinos que construyeron la plaza, a los vecinos que mantienen también la plaza, a todos aquellos que contribuyen a que este policlínico se haya desarrollado y el centro comunal tenga, o esta comunidad tenga coros como el que recién escuchamos, donde estaba Abel, con muchos años de trabajo en el transporte y como taxista, y también trabajador en el alcanzarme la escopeta, que hoy yo dije, este es el del segundo año, porque esta es la estructura del segundo año. El primer año, el tablado tenía una estructura que era al revés de los tablados. Era pelado, en la tarima solamente un gaucho arrodillado agarrándose la cabeza y con la mano para atrás. Por eso es el segundo año. Y sobre el público se habían hecho unas figuras que eran en tensores se habían colgado, hechas en tela, hierro y liana, cuyo diseño lo habían hecho dos escenógrafos en el Uruguay, eran Fayoli y Titina, que eran los mejores escenógrafos que tenía el Uruguay, y que esos pájaros, esa bruja, ese sapo que estaba diseñado, lo pintó en los talleres que le prestó el padre de los Esper, a mi padre en la calle Pirán y Camino Carrasco, lo pintó Manuel Espínola Gómez, que es Premio Nacional de Pintura y un valor de gran importancia para todos quienes aman el arte en este país. Por lo tanto, quiero simplemente agradecer enormemente esto que se ha hecho hoy a nombre mío. Mi esposa en estos momentos está volando a Brasil a una conferencia sobre bibliotecas para ciegos, y por eso no está acá. Era otra fecha la que estaba prevista, pero está para agradecerles igualmente a todos ustedes por estar aquí, lo mismo a mis compañeros de trabajo hoy en el Ministerio de Turismo y Deporte, así como a varios compañeros de la Juventud Comunista, porque es militar. Muchas gracias.
Vamos a hacer uso de la palabra a la señora ministra de Salud Pública, doctora María Julia Muñoz.
Amigas y amigos todos, creo que es la jornada más difícil en la que me toca cerrar un evento en el que una policlínica se le pone el nombre de algún colega que ha sido para nosotros un referente. Difícil porque todos los que me acompañan de este lado de la mesa tienen historias con el doctor Manuel Liberó. Todos los que están del otro lado mirando a Ibarbure, mirando también a Lizardo Valdés, tienen historias de cuando eran estudiantes y liberó dirigente sindical, pero sobre todo porque la emoción es muy grande luego de recordar todo lo que fue una época muy dura del país, como la dictadura que sufrimos, recordar que Manuel Liberó ha sido un ejemplo de vida, un ejemplo de un pionero de la medicina familiar junto con Hugo Ibargüren, pero también Manuel Liberó significa hoy un desaparecido uruguayo, un desaparecido de época de la desaparición forzada de personas en la que no podemos olvidar. Pero escuchar a su hijo, y para mí escucharlo por segunda vez, es realmente, como se dice, muy fuerte. Muy fuerte porque es parte de la historia que a veces no queremos recordar, pero sí tenemos que hacerlo porque un país tiene que tener memoria para no volver a repetir lo que pasó. Pero es muy fuerte porque escuchamos que ese hijo pudo pararse cuando se inauguró esta plaza, pudo hablar con sus vecinos, con sus amigos, pero también con su familia y consigo mismo para levantar lo que fue la figura de su padre. Quiere decir que Manuel Liberó fue un personaje de la medicina, fue un vecino de un valor incalculable, pero también fue un padre que pudo sembrar en este hijo que hoy nos da una recopilación histórica con un valor emotivo muy grande, todo lo que puede expresarnos. Creo que muchos de nosotros no seríamos capaces de hablar así de nuestros padres más allá del legado que nos hayan dejado, como lo hace Benjamín Liberó. Esto es una jornada de homenaje a Manuel Liberó, pionero de la medicina, del Sindicato Médico del Uruguay, a quien los médicos, los vecinos, el Uruguay le deben mucho, pero también un homenaje a cómo Manuel Liberó pudo tener un hijo de la valentía y del talento.